Capital Radio. Siente la economía. ¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza?
Un tren que se va. Otro tren que se le escapa a tu empresa. No dejes escapar más trenes.
Muévete y entra en la era de la información con Informa, líder en información empresarial. Tenemos datos actualizados de más de 550 millones de empresas en todo el mundo. Solicita tu informe gratis en informa.es o en el 900-176-076.
En Capital Radio, After Work, con Eduardo Castillo.
¿Qué tal, amigos? Buenas tardes, bienvenidos al Cyber After Work, que es el programa de ciberseguridad de Capital Radio que cada semana, desde hace ya varios años, os acompaña en dotar a las empresas, a las instituciones y a los particulares de más cultura de ciberseguridad y evitar pues algún incidente de los muchísimos que acechan cada día, más complejos también, muchos muy sencillos, pero que impactan directamente sobre nuestra vida, nuestro estilo de vida digital en el que todos nos encontramos, aunque no queramos, estamos. Y hoy precisamente vamos a dedicar gran parte de nuestro programa a seguir avanzando en la formación, en la detección del talento en ciberseguridad, a través de una de las citas, yo creo que más importante y que en los últimos años se ha hecho hueco, no solo por lo bien que lo pasan quienes participan, sino también los efectos en positivo que tienen, la Ciberliga que organiza desde hace ya 6 años la Guardia Civil. Vamos a hablar con detalle de la cita de este año, que en las diferentes modalidades en las que profesionales y también en chavales, en chicos y chicas de cuarto de la ESO, os hacéis una idea de las edades, van a poder participar en esos desafíos que se pongan por delante, pues para no solo aprender, contribuir, trabajar de manera conjunta en la lucha contra la cibercriminalidad y contra los ciberdesafíos, sino también en dotar de talento y de cultura ciberseguridad a quienes nos rodean. Lo vamos a hacer enseguida, les vamos a saludar con José Luis González Morales, que es teniente coronel de la Guardia Civil y es el responsable institucional del proyecto Ciberliga, y con Fernando Mairata, que es el CEO de DLT Code y es uno de los impulsores técnicos que acompaña a esta Ciberliga. Enseguida les vamos a saludar, pero por supuesto, si alguien nos va a guiar por estos terrenos, serán Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, que yo creo que habéis participado en alguna ocasión. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Yo en mi caso concreto no, yo todavía no he tenido la suerte de poder acompañarles.
O sea, ¿qué estás esperando, Nacho?
Pues a que se me libere la agenda, la verdad, está la coleta jorobada.
Mónica Valle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, en mi caso sí, la verdad es que un auténtico honor, porque es una iniciativa, bueno, que ya nuestros oyentes la van a conocer y escuchar, que ayuda a la divulgación, a promover el talento y muchísimo más, así que un lujo.
Bueno, pues sobre cuáles son las características de la cita de este año, sobre cuáles son los objetivos, sobre el propio espíritu de la Ciberliga, hablaremos largo y tendido. También hablaremos de esos desafíos precisamente que abordamos en la parte de la inteligencia artificial. Luego le vamos a preguntar a nuestro amigo Hervé Lambert de Panda Security ¿cómo ve él el tema de la inteligencia artificial? Estamos a punto de acabar el año y si lo comenzamos hablando de inteligencia artificial y ciberseguridad, pues nosotros también queremos terminarlo, sobre todo conociendo cuál es su visión, si la hay burbuja, no hay burbuja, si se ha desinflado, si sigue igual de vigente. Enseguida le vamos a saludar y, por supuesto, tendremos nuestras noticias que vienen en cantidad. Hoy las vamos a reducir porque son muchos los invitados que tenemos, pero alguna comentaremos, como siempre, pues nuestros clásicos, brechas de datos, entradas no autorizadas. Es, Mónica, el día a día.
El día a día, no las elegimos nosotros, las noticias vienen y las escogemos porque es lo que hay.
Bueno, pues destacamos dos de ellas. Venga, estas son nuestras noticias de hoy. Y lo dicho, es que parece que nos repetimos, Mónica, lo publicáis en Bitlay Media y en esta ocasión ha sido pues Pelayo la que la aseguradora ha confirmado que ha tenido una brecha en la que pues parte de los datos de sus clientes, bueno, pues se han visto comprometidos. Creo que ha sido así, ¿no, Mónica?
Efectivamente, este ciberataque ha afectado directamente a esa base de datos. Como sabemos, pues los ciberdelincuentes buscan esa información, esos datos que son muy valiosos porque pues a través de ellos pueden conseguir más dinero, realizar otros ataques, etcétera. Entonces, esto ha ocurrido hace unos días. La aseguradora ya ha dicho que el problema ha sido neutralizado, ha sido corregido y han revisado todos los protocolos y controles de seguridad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues ha afectado en este caso a datos personales, como son nombres, apellidos, DNI, direcciones postales, datos de contacto, en definitiva, pues datos que sabemos que son sensibles y que pueden ayudar a que los clientes que hayan sido afectados puedan ser víctimas de otras posibles estafas. Así que importante que todos los clientes de esta aseguradora estén pendientes de cualquier comunicación que pueda llegar hacia haciéndose pasar por Pelayo o por cualquier otra empresa. Ya sabemos que los ciberdelincuentes tienen pues mucha imaginación, así que ojo siempre con el phishing sobre todo y suplantaciones.
A ver, Pablo, no cabe la menor duda de que esta aseguradora, como muchas otras, como empresas del sector financiero que manejan datos sensibles de clientes, estoy seguro de que tienen estrategias de ciberseguridad muy bien montadas, muy sólidas, que van implementando esas novedades y, sin embargo, sufren incidentes. ¿Qué es lo que ocurre? Es decir, porque no es la primera vez que grandes compañías pues son protagonistas de esta filtración. ¿Por qué pasa? ¿Por qué sigue pasando pese a tener esa veteranía ya en lo que es protección de tus perímetros?
Pues a ver, suelen ser varias cosas. No suele ser una única cosa la que produce este tipo de incidentes. En este caso concreto no he visto que haya en la noticia detalles concretos de cómo ha sido la filtración o la fuga. Nos acordamos de otros casos en los cuales pues alguien ha puesto un fichero en una carpeta compartida que estaba accesible a todo el mundo. En otros casos a veces una mala programación, unas prisas en subir un desarrollo a producción sin que haya pasado por las pruebas adecuadas de seguridad o incluso por las más básicas análisis de código. Y muchas veces, también la tan manida cadena de suministro, que al final, Pelayo puede tener todas las medidas de seguridad que quiera, que haya podido implantar por su presupuesto, pero al final colabora con otras empresas un poco más pequeñas que igual no tienen ese nivel de concienciación de ciberseguridad que pueden tener o ni siquiera tienen esa capacidad presupuestaria para afrontarlo. Y pues cometen errores. Al final, en estas cosas, pues también hay un punto importante del factor humano.
Errores como, muy breve, Mónica, los que ha cometido Casio. Y digo por qué. Porque es que yo creo que todavía no había terminado de entender qué es lo que le había pasado hace un año cuando sufrió un ciberincidente y le ha vuelto a pasar otro.
Sí, es que además prácticamente un año, efectivamente, en 2023 tuvieron una brecha de seguridad en este caso una plataforma educativa. Los atacantes lograron acceder a sus servidores, robar datos sensibles, en definitiva, pues un ciberataque en toda regla. Y ahora, un año después, pues han sido víctima de otro ataque y, similar en características en cuanto a que es una brecha de seguridad, que los datos también se han visto afectados. En este caso, pues no ha afectado a sus sistemas, pero sí ha habido un acceso no autorizado a redes internas que ha provocado una interrupción de algunos de sus servicios, que ha afectado también a la compañía.
Bueno, pues simplemente para que veáis que es que al final uno no solo se tiene que reponer de ese ciberataque, sino que tiene que aprender de ese ciberataque. Y si te vuelve a suceder, en fin, en el rango de 12 meses, pues quizás deberías replantearte sobre qué es lo que has hecho y sobre todo qué es lo que has aprendido. Estas son las noticias hoy más cortas. Como digo, tendríamos para hacer todo el programa a base de noticias, pero bueno, tenemos invitados muy interesantes con los que queremos hablar. Enseguida hablamos de la Ciberliga, organizada por la Guardia Civil, pero antes hablemos con Hervé Lambert sobre cómo ve él el impacto de la inteligencia artificial.
Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security.
¿Y qué debemos saber de la inteligencia artificial? Pues yo creo que hemos hablado tanto con Hervé que al final nos hemos dejado para el final de año preguntarle por lo de la IA. Pero bueno, nunca es tarde para saber cuál es su visión particular y, por supuesto, desde Panda Security, cómo ven el tema de la IA vinculada a la ciberseguridad. Hervé Lambert, lo primero de todo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes a todos.
Un placer saludarte, Hervé. Oye, ¿qué piensas que va a pasar con la IA? ¿Va a suponer un cambio en el paradigma de las estrategias de ciberseguridad, de lo que veníamos comentando en este espacio seguro? ¿Crees que la IA va a cambiar la forma en la que vamos a hacer este espacio seguro?
Sí, sin duda. Voy a ser así de tajante. La inteligencia artificial está transformando casi todo, toda nuestra vida digital y todo nuestro mundo digital, y desde luego la ciberseguridad. Y está suponiendo un cambio de paradigma tanto para la empresa como para los particulares. La IA tiene la capacidad de analizar grandes volúmenes de datos, eso es, y en tiempo real. Eso es una bicoca, es fantástico, lo que permite detectar amenazas y vulnerabilidades con mucha mayor rapidez y precisión. Y eso es una gran ventaja frente a los sistemas tradicionales. Pero esto no solo refuerza las defensas, ese es el problema, que también permite anticiparse a los ataques antes de que causen daños significativos. En el caso de las empresas, la IA genera un impacto clave a la hora de automatizar tareas y procesos complejos. Por ejemplo, pues todo lo que tiene que ver con identificaciones de patrones anómalos en la red, en los dispositivos. Eso es fantástico porque nos permite reducir los tiempos de respuestas ante incidentes o incidencias y mejorar la ciberresiliencia. Estoy hablando de ciberseguridad, pero si eso lo trasladamos a toda nuestra vida digital, pues es la IA está siendo pues un momento fantástico donde pues permite a la ciencia, a los biólogos, a la medicina, a la informática y también a la gente de marketing en crecer y en ser mucho más eficientes, rápidos en respuesta, y también a los ciberdelincuentes, evidentemente. Entonces estamos ante un cambio de paradigma porque la IA es una herramienta que va a permitir mejorar la seguridad como un nuevo vector de riesgo y requiere soluciones muy avanzadas.
Oye, Hervé, una cosa que yo creo que pasa con la inteligencia artificial es que casa muy bien con casi todo. En este caso, ¿cuál crees que son las principales amenazas que puedes tener de unir la inteligencia artificial con las herramientas de los ciberdelincuentes?
Bueno, lo estamos viendo realmente. O sea, si tanto como nosotros tenemos, nos permite mejorar considerablemente la detección de amenazas, pues el ciberdelincuente va a poder ser mucho más eficaz y eficiente a la hora de preparar su amenaza, preparar su virus, preparar su forma de atacar a los usuarios, va a ser mucho más eficiente a la hora de detectar sus presas, va a ser mucho más eficiente a la hora de lanzar sus campañas, va a ser muchísimo más eficaz a la hora de crear malware, y van a ser aún mejores detectando la presa tipo que necesitan atacar en base a sus patrones o sus estrategias. Al final, pues es una gran ventaja para el ciberdelincuente porque primero le permite automatizar muchísimos procesos, permite incrementar los volúmenes de ataques, permite incrementar pues el los tipos de ataques y los tipos de amenazas. Y lo estamos viendo en el día a día. Vemos que las amenazas, por cierto, internas o externas, porque también saben elegir muy bien el momento donde nosotros humanos somos nuestros momentos débiles, y lo están haciendo fantásticamente bien. A los datos me remito de todas las brechas de seguridad que estamos teniendo estos días.
Y Hervé, hay algo que igual se nos escapa, ¿no? Porque muchas veces pensamos que las grandes empresas son las que van a sufrir más todo este tipo de incidentes, de ataques y de estafas, pero los particulares y las pequeñas empresas, que somos siempre los que estamos en el ojo, ¿verdad?, de los ciberdelincuentes, seguramente seamos unos de las principales víctimas, ¿no?
Pues lo que pasa, Mónica, que en todos los sectores de la sociedad hay dinero para el ciberdelincuente. Entonces, ¿qué va a hacer el ciberdelincuente? Pues va a lanzar, ya que es mucho más fácil preparar ataques, pues fundamentalmente van a tener ataques más sofisticados, pero los van a definir su estrategia en función de lo que necesitan. Entonces, evidentemente, van a seguir yendo a la gran empresa porque el retorno de dinero es muy rápido y muy grande, muy rápido una vez que entran. Eso es otro problema que tiene el ciberdelincuente, pues que entran en la gran empresa cuesta, y aún costando lo consiguen. Pues imagínate en las pequeñas y medianas empresas y en los particulares, pues somos más vulnerables, pues porque no tenemos los recursos, o sea, no tienen los recursos para implementar sistemas avanzados de ciberseguridad. Los ciberdelincuentes tienden a apuntar a objetivos más débiles cuando realmente pues ven que igual se atora un poco sus ataques a grandes empresas. Evidentemente van a pequeñas empresas porque sus sistemas son más débiles, porque su conocimiento es más limitado y porque al final nosotros no estamos tan bien protegidos como la gran empresa. Entonces, pues evidentemente el ciberdelincuente va a ir a por todos. Insisto, el ciberdelincuente lo que quiere es dato, dinero rápido y fácil, y esto pues para ellos es una bicoca.
Oye, Hervé, no te voy a preguntar qué va más rápido, si la inteligencia artificial aplicada al bien o aplicada al mal, pero sí que te voy a preguntar, aplicada al bien también sirve, insisto, no sé qué es lo que va más rápido ahora mismo, pero también sirve.
Por supuesto que sirve, sí. De todas formas, hay una cosa que es súper divertida, es que últimamente parece que todo empieza y todo acaba en la inteligencia artificial. Es muy curioso, y no es todo bueno ni todo malo. La tecnología, al final, pues es eso. La tecnología, como la inteligencia artificial, es un puntal de desarrollo tecnológico que no puede hacer más que crecer y evolucionar. Y evidentemente nosotros necesitamos pues utilizarlo, porque para nosotros la inteligencia artificial es un aliado en nuestro mundo de la ciberseguridad. Se puede implementar en varios frentes. Primero, la IA pues es excelente para detectar patrones anómalos dentro de la infraestructura de una empresa o de un dispositivo de un particular. Podemos ver el comportamiento de los usuarios, de los sistemas, de los dispositivos, de los procesos. Entonces podemos identificar amenazas en tiempo real antes de que se conviertan en un problema. Entonces nos anticipamos también al problema. Y luego pues la IA detecta pues accesos inusuales en una red, a una hora extraña, procesos que se están haciendo con máquinas que realmente no están preparadas para eso. En fin, hay un sinfín de momentos y de protocolos que nos viene muy, muy bien. Y de hecho, nosotros en PANA estamos utilizando la inteligencia artificial y se está implementando de múltiples maneras para mejorar todos los protocolos de seguridad, la protección tanto a nivel particular como a nivel de empresas. Y realmente funciona. Vaya que si funciona, nos permite a nosotros, insisto, mejorar la detección, mejorar el conocer las amenazas, conocer los procesos y luego pues proveer de inteligencia artificial a nuestra machine learning, pues es una gran, gran ventaja que estamos utilizando a día de hoy, que ya llevamos un tiempo utilizándola y seguiremos utilizándola. Referente a tu pregunta, Edu, ¿qué es lo que va más rápido, si el bien o el mal? No lo sé, pero desde luego el mal es extremadamente eficaz y
rápido,
eficiente.
Flexible, efectivamente, sí, por desgracia. Correcto. Pablo, una última pregunta, venga.
No, le iba a preguntar a Hervé, que muchas veces hoy al final la inteligencia artificial pensamos que va a ser un poco todo lo que nos va a atacar, lo que nos va a defender, pero al final yo creo que hay que tener también pues los clásicos con nosotros, los consejos clásicos y las herramientas clásicas.
Sí, exactamente, a ver si vamos a pensar que por tener una inteligencia artificial ya vamos a estar libres de lo más sencillo, además, Hervé.
Totalmente.
Que... No, completamente de acuerdo, Pablo, Edu. Realmente tenemos que tener que recordar, pues, que cosas súper básicas. Sí, es cierto que la inteligencia artificial, pues, es poderosa, es una tecnología fantástica y muchas veces, pues, los ciberdelincuentes siguen utilizando métodos clásicos como el phishing o la explotación de contraseñas débiles, pues, porque siguen funcionando así. Pero hay cosas súper básicas que hay que tener en cuenta. Pues, contar con un antivirus. Que utiliza, por cierto, las nuevas tecnologías, todo lo que estamos hablando, inteligencia colectiva, big data, machine learning, hablar también de recopilación, almacenamiento, análisis, SSIEM o SSOAR, todas esas cosas que nosotros en el mundo de la ciberseguridad y en la gran empresa entendemos, pero la pequeña empresa o el particular probablemente no. Entonces, un buen antivirus, acordarse de las contraseñas, por favor, que sean largas, fuertes, complejas. Para eso hay gestores de contraseñas que tenemos que utilizar. Autenticación de dos factores con mínimo es súper importante porque, pues, pone una barrera más de seguridad. Sí. Y qué decir de las actualizaciones de software. Estaba leyendo esta semana un post que había escrito uno de mis compañeros de USA que decía que el 60% de los ataques o de los intentos de ataques que habían visto este año pasaba por una vulnerabilidad o una puerta trasera. O sea, es súper importante tener un sistema de actualización de software y no solo el sistema operativo. Firefox está gritando que tenemos que actualizar su sistema, Apple está diciendo lo mismo, Java está diciendo lo mismo, o sea que realmente hay que tener esto en cuenta. Y luego, pues, todo el sistema de copias de seguridad, tener mucha cautela con los correos electrónicos y con la ingeniería social, porque realmente es donde más lo están petando, hablando mal y pronto, los ciberdelincuentes. Y luego, sobre todo, dos puntos más, conexiones seguras, evitar redes wifi públicas si no tenemos alternativa, una VPN siempre para cifrar la conexión. Y por favor, formación. Tenemos que educarnos de manera continua y educar nuestros amigos, familias, particulares, hijos. Tenemos que estar informados sobre las últimas amenazas y las ventajas tecnológicas que tienen muchísimos productos y sistemas.
Eso es lo que queremos hacer en este espacio Seguro Panda. Eso es lo que vamos a hacer ahora con nuestros invitados y recordar que la inteligencia artificial no tiene pereza a la hora de poner un doble factor de autenticación como si nosotros. Así que ya sabéis, en manos de quién queréis que estemos, es cosa vuestra. Hervé Lambert, siempre es un gusto escucharte. Gracias, amigo. Hasta muy pronto.
Hasta muy pronto, chicos.
Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo.
Decíamos al principio del programa que vamos a hablar de una de las citas imprescindibles. Desde hace ya 6 años, la Ciberliga, organizada por la Guardia Civil, quiere encontrar el talento, reforzarlo, juntarlo y luego empezar a descubrirlo. Y por eso cada año cita a profesionales y a preprofesionales, vamos a llamarlo así, para que compitan buscando no solo el conocimiento en ciberseguridad, sino también dotando las necesidades que vamos a tener a futuro de ese talento especializado. Vamos a hablar de la Ciberliga con José Luis González Morales, que es teniente coronel de la Guardia Civil y es el responsable institucional del proyecto Ciberliga. José Luis, buenas tardes, bienvenido.
Buenas tardes, muchísimas gracias por vuestra invitación y encantado de estar aquí con vosotros a disfrutar un rato muy agradable.
Un placer que recordemos ahora esas particulares de la Ciberliga. Nos acompaña también Fernando Mairata, que es CEO de DLT Code, que es, me atrevo a decirlo así, el partner técnico de esta Ciberliga, por lo menos quien da ese soporte técnico a todo lo que vais a hacer, ¿no?
Sí, buenas tardes. Nuestra empresa es efectivamente el partner tecnológico de esta Ciberliga. El año pasado ya lo fuimos en la fase preamateur y, bueno, pues este año no solo llevamos la fase preamateur, sino también la parte profesional.
José Luis, para que la gente lo conozca, aunque son 6 ediciones la que se va a hacer este 2024, desde el año 2019 la Guardia Civil quiso poner en marcha además este formato, yo creo que muy novedoso, porque mira aquí hay formaciones, mira aquí hay encuentros, hay además en el sector ciber, y aquí lo contamos cada semana en el programa, hay muchas oportunidades para hablar de comunidad, para juntarse y hablar de conocimiento. Sin embargo, vosotros decidisteis hacer una liga donde poner en valor el talento. ¿Cómo surge esta Ciberliga? ¿Y hasta dónde nos ha conducido hoy?
Pues como bien decías, allá por 2019 pusimos en marcha esta iniciativa, este proyecto, con la idea de que fuera pues eso, una iniciativa, un proyecto para difundir cultura de ciberseguridad, buscando siempre la prevención ante la cibercriminalidad. Y un poco pues adaptando la iniciativa a lo que es a la transversalidad de la ciberseguridad, es decir, que al final tiene una audiencia objetivo muy, muy amplia, pues, igual que las necesidades de ciberseguridad están abiertas a toda la ciudadanía, a toda la población. Poco a poco hemos ido adaptando diferentes modalidades a cada una de esas audiencias objetivos, y por eso a día de hoy pues tenemos concretamente una modalidad preamateur más orientada a los jóvenes estudiantes, concretamente de cuarto de la ESO, con el fin principal de concienciarlos y enseñarlos a autoprotegerse, a navegar de manera segura y a tener una vida digital un poco más sana, por decirlo de algún modo. Seguimos manteniendo también la modalidad amateur, que fue la primigenia, la que dio origen a la Ciberliga, orientada, o mejor dicho, dirigida a estudiantes universitarios y de formación profesional. Aquí ya bien el objetivo es otro, es potenciar el talento más especializado, es decir, que no tiene una visión generalista, sino que llamamos a por un talento más especializado, más concreto, para ayudar a potenciarlo y aparte a acercarlo a las empresas que a día de hoy tan necesitadas están de él. Y por último, una modalidad profesional que implementamos hace aproximadamente 3 años, en la que inicialmente nosotros éramos el principal destinatario, no solo la Guardia Civil, sino las fuerzas y cuerpos de seguridad, que también necesitábamos aprender, y decidimos pues que también teníamos que tener un hueco en esta competición. Y de la mano de esta participación inicial de agencias de seguridad, pues este año lo hemos abierto también a las empresas privadas, porque al final lo que buscamos en la Ciberliga, que sea un punto de encuentro en el que todos los actores con responsabilidad en la materia tengan su hueco, y en este punto de encuentro que vamos buscando la colaboración público-privada es fundamental. Todos tenemos una gran responsabilidad, hablo de iniciativa público-privada, organizaciones y organismos públicos educativos, nosotros como fuerzas de seguridad, y eso es lo que intentamos, que a través de estas diferentes modalidades y en el marco de una divertida competición, porque eso siempre le da un poco más de encanto, esa competitividad, ese trabajo en equipo, ese esfuerzo, pues le da un poco más de atractivo a los competidores, y ahí es donde estamos, intentando que la Ciberliga se consolide pues como la más importante iniciativa en materia de difusión de cultura de ciberseguridad, y pues como bien decía antes, pues intentar que sea un punto de encuentro donde todos podamos aportar y donde los esfuerzos de todos los actores con responsabilidad en la materia sumen y al final pues consigamos un efecto sinérgico más potente en el trabajo de todos.
Pablo, Mónica.
Siempre hablamos de la importancia de colaborar, la importancia de divulgar, de concienciar, de formar, y al final esto es lo que estáis haciendo, ¿no? Y además me parece interesantísimo que cada año, o que en distintas ediciones lo hayáis ido abriendo desde pues cuarto de primaria hasta profesionales, ¿no? Porque todos tienen algo que aprender, ¿verdad, Fernando? Todos tienen algo que aportar, y yo creo que eso es precisamente el alma de este proyecto, ¿no? Que llega a todos y que todos pueden aportar. Si alguien nos está escuchando y dice, oye, yo quiero, ¿qué tiene que hacer o qué características tiene que cumplir para apuntarse aquí? O bueno, José Luis, mejor, ¿no?
Pues lo más fácil, entrar en nuestra página web www.nationalcyberleague.es. Ahí encuentra toda la información, y en función de su perfil, pues que es un joven estudiante de cuarto de la ESO, pues lo esperamos con los brazos abiertos en nuestra modalidad preamateur y le enseñaremos a autoprotegerse en la red. ¿Qué es una empresa que quiere poner a prueba su capacidad de gestión ante ciberincidentes? Pues lo esperamos en la modalidad profesional, junto con un montón de agencias policiales de todo el mundo. Y si es un joven estudiante que quiere que la ciberseguridad sea su futuro, está cursando estudios universitarios o de formación profesional, pues lo esperamos en la modalidad amateur para potenciar su talento y acercarlo a las empresas que tanto lo necesitan.
Porque ¿cuáles son un poco las pruebas, los retos para ganar este campeonato o esta competición? ¿Qué se pone sobre la mesa?
Pues hago una pequeña introducción y ya le paso la palabra a Fernando, porque al final la idea técnica y el desarrollo técnico está en sus manos. En función de la modalidad, evidentemente los retos y la competición tiene un enfoque u otro. En la parte preamateur se orientan especialmente a la concienciación y a la autoprotección, y ya, no entro mucho porque quiero que Fernando sea el que lo explique en detalle. En la parte amateur ya se sube un puntito la dificultad de los retos y ya se van buscando pues cosas más concretas, se empieza con, por ejemplo, aspectos de análisis forense, materias un poquito más, sí, más complejas. Sí. Y luego ya en la parte profesional, ahí ya es donde la Guardia Civil compite con su equipo, con otras muchas agencias, con las empresas privadas. Tenemos diferentes partes, una más orientada a la ciberinvestigación, otra hacia la gestión de ciberincidentes en entornos industriales, criptografía. Es decir, vamos aumentando poquito a poco la dificultad en función del pueblo, el público objetivo al que nos dirigimos. Y le paso la palabra a Fernando.
Que es el que pone los niveles, madre mía, Fernando.
Exacto. Quiero que él matice los detalles.
Bueno, yo no pongo los niveles, yo solo dirijo la empresa, ¿no? Por suerte tenemos gente muy buena en la empresa, que no solo asumieron el reto cuando el año pasado la Guardia Civil nos propuso esta fase preamateur, sino que además, pues bueno, pues este año hemos visto que ante las vicisitudes se crecen. Y bueno, pues cosas que les enseñamos a los chavales son cosas del día a día. Pues cuando tienes un tuit ofensivo, cuando alguien te está acosando por redes, pues todo este tipo de amenazas que tenemos hoy en día, lo que les enseñamos es, lo primero, a identificar quién está detrás. A ver esas miguitas que va dejando el malo para saber si detrás de un perfil hay una persona o es un bot o es un delincuente. Les enseñamos a guardar las evidencias para luego poder poner la denuncia en Guardia Civil o en Policía Nacional, según del ámbito que sea, y que esas evidencias no se borren, porque al final las evidencias digitales son volátiles. Y todo orientado a su día a día. Con lo cual no son sudokus, no les hacemos hackear la NASA, no, les hacemos retos para su día a día. Y la verdad es que está funcionando muy bien, los chavales están muy implicados, los colegios están implicando mucho. Cuando entrábamos hemos pedido la actualización de estado, estamos en 1810 equipos ahora mismo. Falta todavía Madrid, que empezaban hoy, falta Castilla-León. Y bueno, vamos muy bien. La Guardia Civil se ha involucrado, no sabéis a qué niveles. O sea, tenemos a guardias civiles por toda España yendo a centros educativos, dando esa formación, explicándoles los retos, viendo cómo participan, dándoles una medalla a los ganadores. Y bueno, y fomentando mucho ese trabajo en equipo para que el año que viene, en febrero o marzo, vengan por aquí a las instalaciones de la Guardia Civil en Aranjuez y puedan competir. Y bueno, pues el año pasado la verdad es que vinieron 30 equipos y fue fabuloso, porque lo que viven los chavales es
queremos
increíble.
Al equipo ganador aquí, el programa.
Sí,
sin duda lo tendréis. Hay que matizar que ahora mismo, a día de hoy, como bien decía Fernando, en la modalidad preamateur, estamos desarrollando la fase clasificatoria. Se lleva a cabo en 9 comunidades autónomas, concretamente entre los meses de octubre y noviembre. Es decir, que como aquel que dice, estamos todavía ni a mitad siquiera, estamos como a un tercio aproximadamente del desarrollo de la fase clasificatoria. Han pasado por ella y la están desarrollando tres comunidades autónomas, y dentro de esas tres comunidades autónomas, pues la participación ya está en 1.800 equipos, hay que contar a 4 participantes por equipo, y que estamos rozando ya los 8.000 participantes a un tercio de desarrollo de esta fase clasificatoria. De esas 9 comunidades autónomas que este año se han unido al proyecto, los 3 mejores equipos serán los que superen esta fase clasificatoria, y como decía Fernando, en marzo, la tercera semana de marzo, los esperamos en nuestra Academia de Oficiales a todos esos equipos clasificados de estas 9 comunidades autónomas para disputar la gran final.
Y son los preamateurs.
Exacto.
¿No? Pero están luego los amateurs y los profesionales, ¿no?
Bueno, este año no hay amateurs. Los amateurs los tenemos en barbecho.
Bueno.
¿Vale? Para que el año que
viene...
Que están preparando
ellos,
para el año que viene.
Para que el año que viene
vengan
más fuertes.
Porque se le vais a poner más difícil todavía.
Que cojan energía. Este año los dejamos descansar y el año que viene vamos a por ellos.
Entonces nos quedan los profesionales.
Nos quedan los profesionales, que además, bueno, José Luis no lo ha comentado, pero este año un colaborador muy especial que tiene la Guardia Civil es el FBI.
¿No me digas?
Entonces, sí.
Sí, así es. El FBI empezó a colaborar, a participar como competidor en nuestra primera edición profesional, que fue hace 3 años concretamente. Les gustó la iniciativa y este año pues decidieron que querían unirse al proyecto, pero de manera un poco más firme, ya no como participante, como competidor, sino como coorganizador. Y ya no solamente el FBI, sino también la oficina comercial de la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid también está haciendo una gran labor. Dijéramos que tiene esa participación norteamericana, tiene dos patas. Por un lado, la policial, a la hora de traer a otras agencias policiales de todo el mundo, y también esa parte comercial empresarial para acercar a las empresas del sector tecnológico a la competición. Uh-huh. Es decir, que un poco el papel y la involucración de Estados Unidos, de nuestra embajada, de su embajada aquí en Madrid, tiene esa doble vertiente, la policial y la empresarial industrial, por decirlo de algún modo.
Fernando, y con esos mimbres entonces, ¿qué se les va a proponer a cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y a empresas privadas que también entran este año?
Pues se les van a proponer 3 días de retos en los que se lo van a pasar muy bien, en los que van a competir de una forma muy amistosa. Vale, pues al final aquí lo que queremos promover también mucho es la colaboración entre agencias, la colaboración público-privada. Entonces, la primera noche van a tener unos retos físicos que van a tener dentro de las instalaciones donde van a estar cenando y donde van a estar descansando. Y bueno, pues ahí tendrán unos retos, vamos a dejarlo en curiosos, ¿vale? Van a tener que hacer investigación, van a tener que buscar balizas, van a tener que hacer cosas muy divertidas. Y luego, en la competición allí en Aranjuez, pues tenemos distintos retos. Tenemos el reto que ha mandado el Centro Criptográfico Nacional, que, bueno, pues lo podrán desarrollar. Y luego, este año le hemos dado una vuelta de tuerca. Le hemos dado una vuelta de tuerca para que a los periodistas os resulte también atractivo y que vengáis a Aranjuez y podáis ver algo más que 60 personas con un ordenador. Entonces, estamos desarrollando una maqueta que está prácticamente terminada. Antes veíamos las fotos. Una maqueta que es de más o menos 3x2 y no vamos a desvelar de qué infraestructura crítica se trata, y uno de los retos va a ser ir atacando esa infraestructura crítica de tal forma que se va a ir viendo en la maqueta los avances. Va a ser muy visual. Y por otra parte, pues tendremos otro tipo de retos, pues de desarticular pues un mercado en internet de cosas malas. No vamos a dar más pistas.
La idea al final son 3 pruebas, o dijéramos que el contenido de la competición, de los diferentes retos, tiene esas 3 pruebas. Por una parte, ciberinvestigación, muy orientada ya no a la labor policial, porque al final es labor policial o labor de cualquier empresa a la hora de afrontar o de gestionar un ciberincidente, como puede ser análisis forense, investigación en la red, es decir, una serie de competencias que están abiertas tanto a la empresa privada como a las agencias. Luego, como bien decía Fernando, una parte más industrial, de gestión de ciberincidentes sobre una estructura industrial, y luego ya esa parte de criptografía que Fernando, exactamente el centro, el CSIC, es quien nos facilita el reto, el Centro Superior de Investigaciones Científicas es quien nos ha facilitado este reto.
Pablo,
yo iba a preguntarle porque...
¿Que dónde te tienes que apuntar, no?
Claro, ¿dónde entramos las empresas?
Está con los ojos.
¿Dónde vamos las empresas privadas a apuntarnos en equipo para poder participar y poder jugar a estos retos y ver qué, en qué momento estamos?
Porque los equipos, ¿cómo se forman? ¿Cuántos pueden participar?
Son 4 componentes. Hemos escogido un número que permita interactuar a todos los componentes, ni muchos ni pocos, y al final las empresas tienen su sitio en la modalidad profesional, compitiendo junto a las agencias policiales. Inicialmente parece que alguno de los retos, como antes decía, que tiene un poco un carácter más policial, pero al final las tareas a desarrollar y las competencias a trabajar son muy, muy parecidas. Quitando un poco, porque la labor policial luego pues cuenta con un apoyo judicial y con una serie de cosas, pero realmente lo que se va a proponer es de aplicación directa, tanto para la empresa privada como para las agencias policiales.
Fijaos que explicaba Fernando que había retos físicos. Yo creo que es muy interesante, ¿no? Pensar que la ciberseguridad hay que abordarla, ¿no? Una estrategia completa de ciberseguridad desde todos los planos, no solo desde delante de un ordenador, como decías, ¿no? Y teclear. Creo que hay que tener una visión muy holística y en muchas dimensiones, pues para responder a los retos y desafíos, ¿no? Y me gusta esa reflexión, ¿no?
No, de hecho, en la Ciberliga, desde el minuto 1, la Guardia Civil lo tiene montado para utilizar todas las habilidades que necesitas en ciberseguridad. Hay comunicación, hay respuesta a incidentes, hay la parte legal. Entonces, se tocan todos los palos, ¿vale? Entonces, no es solo lo físico o lo virtual, sino que también está esa parte de oratoria, de defender ante, uh-huh, ante el tribunal esas pruebas. Y bueno, pues la verdad es que es un evento que crece muchísimo año tras año, pero que además es muy bueno porque forma a la gente y ayuda y con cosas útiles. No es hacer sudokus, no es que todos tengamos que hackear la NASA, sino que son cosas útiles para cada público que viene.
Como bien decías, Eduardo, al final creo que la concepción de ciberseguridad debe abordarse desde ese enfoque multidisciplinar. A la hora de enfrentarnos a un ciberincidente hay que abordarlo pues no solamente desde la parte técnica, que es muy importante, sino también desde la parte jurídica, comunicativa. Y sí que es verdad que muchas veces pensábamos en ciberseguridad, lo asociábamos solamente a sistemas de información o activos digitales como la propia información, pero hay que pensar que va mucho más allá. Los procesos de producción, de fabricación, en entornos industriales, es decir, que hay que abrirlo mucho más allá de nuestro sistema de información, de nuestra red, hay que darle ese enfoque un poco más holístico y desde una concepción multidisciplinar.
Fíjate, no sé si estabais, que sí, escuchando antes a Hervé Lambert de Panda Security hablar de inteligencia artificial, cómo va evolucionando. Hace 5 años en este programa estábamos hablando de otro tipo de incidentes, ¿verdad? Algunos uh-huh, parecidos, pero de otros enfoques, ¿no?, en las defensas. Me figuro que también los planteamientos de Ciberliga pues se van adaptando a los nuevos desafíos. Entiendo que también tratándolo de siempre, lo clásico y tradicional, pero también adaptándose a los nuevos desafíos, nuevas amenazas, nuevos escenarios, ¿no?
Así es, los retos se adaptan a los hechos ya no solamente delictivos, sino a los ciberincidentes más frecuentes que sufrimos. Y ahí, igual, teniendo aquí a nuestro experto, no quiero entrar en detalle porque al final le corresponde a Fernando.
Sí, está haciendo un ejercicio muy importante de no desvelar detalles, ¿vale? Pero sí que alguna pista nos da.
Bueno, a ver, los retos están muy actualizados, las herramientas están muy actualizadas. De hecho, bueno, la semana pasada tuvimos un desagradable incidente de que una de las plataformas que enseñábamos a los chavales, pues la han tumbado. Han tumbado los malos y, bueno, pues había que buscar una solución. Pues esto ocurrió el jueves. El viernes a las 11 ya teníamos competición de nuevos colegios. Pues, bueno, ahí estoy muy orgulloso del equipo que tengo porque se pasaron toda la noche los desarrolladores para montar una plataforma igual, que terminaron de ponerla a punto a las 11 menos 10 de la mañana, con lo cual se pudieron desarrollar los retos y, por lo que nos fueron contando los compañeros de Guardia Civil, todos muy contentos y funcionó perfectamente. Con lo cual, nosotros también aprendemos, porque uh-huh, tenemos que ir resolviendo esos problemillas que nos van surgiendo, o por los temas de comunicación, que en cada colegio son de una forma, o el tipo de ordenadores que tienen. Pues bueno, la verdad es que es un aprendizaje que estamos haciendo aquí entre la Guardia Civil y nosotros, que es divertido.
Un aprendizaje por todas las vías, ¿verdad? Y me estaba acordando, porque antes de entrar al estudio nos estaban comentando algunas curiosidades, ¿no? Y me había quedado con algo que me ha parecido muy interesante en la modalidad preamateur, que les explicáis no solamente cosas que a ellos les pueden afectar en su día a día, ¿no? Prácticas, como decías, Fernando, sino también, oye, las investigaciones a nivel policial, a nivel cuando tenemos que buscar qué es lo que ha hecho un ciberdelincuente, funcionan y funcionan muy bien. Así que mucho ojo con querer meteros en esta parte oscura de la ciberdelincuencia, que al final te van a acabar pillando. Y eso yo creo que es importante porque hay muchos chavales, y nos lo habéis contado vosotros también desde Guardia Civil, cuando veis las investigaciones, que muchos se meten en esto porque piensan que es fácil, que se gana dinero y al final te estás metiendo en un pozo, un agujero negro del que luego es difícil salir y es
que
importante
que no te manchas,
explicarles,
¿verdad?, al delinquir.
Exacto,
que es algo
pero todo tiene consecuencias.
Efectivamente, todo tiene sus consecuencias y eso es lo que tratamos de enseñar, porque siempre bueno, previo al comienzo de los retos, a entrar en la competición, se explica pues cuáles son los riesgos de internet, cuáles son las grandes posibilidades en contra de esos riesgos que luego genera, y siempre hablamos, como no, pues de la privacidad. Pues enseñamos que más allá de esa privacidad que internet da, se puede llegar a desvelar quién es la la persona, el usuario que está al otro lado del ordenador, el que te está insultando, el que te está persiguiendo en el colegio, el que no te deja tener una vida tranquila, y enseñamos y les proporcionamos una serie de herramientas para poder desenmascarar esos perfiles falsos, y ya no solamente eso, sino también a recopilar todas esas evidencias digitales que para nosotros son fundamentales a la hora de iniciar el proceso penal desde la denuncia. Es decir, te enseñamos a que si recibes una serie de tuits ofensivos, seas capaz de recopilar esa evidencia y poder presentarla como una prueba más de la denuncia, que a nosotros nos va a ayudar muchísimo a empezar a trabajar dentro del proceso judicial.
Oye, por lo que os llega de los guardias civiles que están yendo a los colegios, institutos, ¿qué os transmiten sobre el grado de concienciación o conciencia que tienen estos chavales de cuarto de la ESO? Estoy calculando que si son de cuarto de la ESO, el móvil les cayó en la comunión, por lo tanto llevan ya 4 años vinculados al mundo digital, ¿no? ¿Cómo se les ve? ¿Se les ve que son conscientes de los desafíos, los retos que tienen, y más a esa edad? ¿Descubren un mundo nuevo que hasta entonces desconocían? ¿Qué os llega?
Pues ahí, por matizar una cosa, el posiblemente el móvil sí que son 4 o 5 años, pero hay que tener en cuenta que anteriormente ya estaban con las tablets.
De sus padres, exactamente.
Al fin y al cabo ya son nativos digitales, ya sí, han crecido y están viviendo ya desde su tierna infancia en el mundo digital. La verdad que a día de hoy creo que la concienciación es importante. Sí que es verdad que el desconocimiento de las herramientas, de cómo autoprotegerse, no está al nivel que a lo mejor debería estar, pero porque es difícil. ¿Dónde aprenden nuestros jóvenes? Pues evidentemente, fundamentalmente, en los colegios hay asignaturas de digitalización, los planes de estudios en educación secundaria se están actualizando, pero es un proceso lento, y todo lo que podamos reforzarlo como iniciativas como las nuestras, creo que es muy muy positivo. Es decir, que concienciados están, pero tanto las autoridades educativas como los propios jóvenes pues están en un proceso de adaptación y de cambio para adaptar esos planes de estudio a la nueva realidad digital, que evoluciona más rápido que los planes de estudio, pero aún así creo que la concienciación por su parte está, el interés está, y nosotros pues les estamos adelantando las herramientas, bueno, por decir de algún modo.
Uh-huh. Pablo.
No, me parece muy interesante toda esa parte de formación, sobre todo de preservación de pruebas y evidencias, que al final es un poco, pues, dentro de la rama forense también una de las cosas que más tenemos que trabajar para poder poner esa denuncia y llegar a trabajar con ella. Yo os iba a preguntar, hemos estado hablando de inteligencia artificial y demás, ¿puede ser un equipo, un componente más del equipo la inteligencia artificial?
Ahora estás cambiando a ver, las normas ahora
Pablo,
mismo
por favor.
En el juego, ¿eh?
Poder
por
puede.
Favor.
Poder puede. Si sois capaces de parametrizar esa inteligencia artificial correctamente, pues os será útil. Si no, pues a lo mejor no es una ayuda.
Pero conforme a las bases de participación, no puede.
Eso ya ha quedado claro, ¿no?
Perfecto.
Claro, porque además del honor y el orgullo de ser un campeón de esta competición de estas características, ¿qué más obtienen los ganadores de estas competiciones?
Pues a nivel simbólico, en cada uno de los centros a los que estamos acudiendo, más allá del merchandising de Guardia Civil, para que se identifiquen un poco con nosotros, los primeros clasificados de cada centro educativo al que estamos asistiendo tiene su diploma conmemorativo de haber sido el mejor equipo en su centro, los 3 primeros normalmente, y luego esos 3 primeros clasificados a nivel de comunidad autónoma vendrán a la final, como ya decíamos, y en la final sí que tenemos premios muy muy interesantes para los primeros clasificados, sobre todo material docente informático, es decir, desde tablet, ordenadores, teléfonos móviles, pero todo muy orientado a la docencia, al aprendizaje y al conocimiento. Pero hay que llegar a la final, eso sí.
Exactamente, claro.
Tienen que esforzarse.
Hay que llegar a la final. Oye, no sé si todavía, bueno, es progresivo, empezáis en Madrid con lo preamateur, son, si no me equivoco, 9 comunidades las que este año se han sumado. El objetivo es que se sumen cuantas más comunidades mejor. ¿Cómo pueden hacer para apuntarse? ¿Están todavía a tiempo? Quizás deben esperar a la próxima edición. ¿Cómo se maneja el calendario?
La organización de la Ciberliga en su modalidad preamateur, que es posiblemente pues la más ambiciosa y la más amplia, se ha ido estructurando en función de las comunidades autónomas que han mostrado su interés. Lo hemos formalizado todo a través de un protocolo general de actuación en el que por ambas partes, la Dirección General de la Guardia Civil y las consejerías de educación de cada una de las comunidades, pues nos comprometemos de manera altruista, por decirlo de algún modo, a difundir y a potenciar todo este tipo de iniciativas y concretamente la Ciberliga. Es decir, que las 9 comunidades autónomas las que este año participan en la Ciberliga. Las propias consejerías de educación son las que se han encargado de difundir y promocionar el proyecto en todos los centros de la comunidad autónoma, y nosotros ya somos los que lo vamos materializando. Es decir, por resumirlo de manera sencilla, un protocolo general de actuación como marco jurídico que ampara todo el desarrollo de la Ciberliga. Las consejerías se encargan de promocionar, de llegar a sus centros educativos, de contarles qué es la Ciberliga y de animarlos a participar, y nosotros ya lo materializamos. Uh-huh. Vamos a los centros educativos, lo materializamos, y aquellos centros a los que no podemos asistir de manera presencial les facilitamos el desarrollo online a través de la plataforma desarrollada por DLT Code.
Y los profesionales... ¿Todavía pueden apuntarse?
Sí, sí, sí.
Hemos dicho que es del 5 al 7 de noviembre.
Estamos cerrando fechas, pero si tienen mucho interés pueden entrar en nuestra página web, se ponen en contacto con nosotros y los esperamos con los brazos abiertos, pero que no tarden mucho.
Oye, recomendaciones, porque son equipos de 4 personas, estamos aquí pinchando a Pablo.
Sí, sí, y Pablo me está diciendo que me sume yo, como está la parte de comunicación y demás, y tú también,
¿eh? También, ¿y yo qué puedo hacer? Claro, no, más que estorbar.
Pues claro.
No, pero tienes una visión de investigación, claro, y de policía, que yo creo que te va muy
bien. Una mente estratégica.
Bueno, precisamente por eso, ¿hay algún requisito de conocimiento mínimo para poder participar en un equipo profesional? O, como bien apuntabais, al ser equipos multidisciplinares puede haber muchas figuras. ¿Cuál es un poco vuestra recomendación? Pues claro, si de repente nos encontramos enfrente a una empresa de ciberseguridad con varios años a sus espaldas...
Respecto a la modalidad profesional, no hay un requisito previo, no hay nada, pero sí que es verdad que los componentes de los equipos ya presentan por un nivel de competencias bastante desarrollado en análisis forense.
¿Veis lo que está diciendo?
Claro. Hace falta cierto grado de madurez formativa, por decirlo de algún modo. Está abierto a todas las empresas, pero bien es verdad que va a empresas, pues, por decirlo, dos perfiles distintos. Por un lado, empresas que ya disponen de una arquitectura tecnológica y de un nivel de ciberseguridad alto con sus propios equipos para poner a prueba esos equipos, esa capacidad de gestión de ciberincidentes, y empresas, por otro lado, que se dedican a proveer servicios de ciberseguridad también para poner un poco a prueba qué es lo que están comercializando, por decirlo de algún modo. Pero sí que es verdad que la empresa o el participante de la modalidad profesional sí que tiene un perfil técnico alto.
Oye, pues un poco, Fernando, al hilo de lo que decía José Luis, y desde la empresa privada a la empresa privada, ¿por qué es bueno participar? Porque, claro, igual dicen, oye, nosotros con el día a día ya tenemos suficiente. ¿Por qué es bueno que una empresa privada, que ya tiene su bagaje, que ya tiene su conocimiento, esté en la Ciberliga?
Porque es bueno medir tus capacidades con profesionales. Aquí te vas a enfrentar al equipo de la Guardia Civil, al equipo del FBI, al equipo de cerca de 30 agencias internacionales, a otras empresas, y te va a dar ese punto en el que realmente estás. No vale con hacer los test tú mismo, que sabes cómo hacerte las trampas, no. Con fuego real, y vamos a ver realmente dónde estamos. Esto no consiste en decir, es que soy muy malo, no. Si soy muy malo, vamos a buscar cuál es la solución para que mi empresa esté protegida y no seamos tan malos.
Bueno, pues ahí tenéis la oportunidad, si no me equivoco, nationalcyberleague.es.
Eso es.
Ahí pueden apuntarse y que lo tengan en mente. Los colegios que quieran participar, que pinchen a sus responsables, que quieran hacerlo, que quieran inscribirse. Y luego, por supuesto, las empresas todavía tienen la oportunidad. El 5 al 7 de noviembre, la Ciberliga. Nos lo han contado con todo lujo de detalles José Luis González Morales, que es teniente coronel de la Guardia Civil y es responsable institucional del proyecto Ciberliga. Gracias, José Luis. Mucha suerte. Que disfrutéis y que aprendáis mucho.
Gracias a vosotros por la oportunidad de estar aquí.
Y, por supuesto, a Fernando Mairata, que es CEO de DLT Code, partner tecnológico de esta Ciberliga. Gracias, Fernando. No se lo pongas muy difícil. Bueno, no fácil, pero tampoco complicado.
No, muchas gracias y esperamos veros allí cubriendo el evento.
A ver si Pablo va y nos representa. Muchísimas gracias, Amos. Mucha suerte. Y Mónica, Pablo, no os riáis, que vamos a hacer que Pablo se apunte.
Pablo se está inscribiendo ahora mismo.
Estoy ahora mismo inscribiendo a Mónica y a Eduardo también.
Pues venga, nos vemos. Nos lo cuentas la próxima semana. Amigos, nos vamos. Hasta entonces.
Si es mi propósito, mi proyecto, si son mis ideas, mis valores, mis objetivos, si es mi empresa, si es mi vida, ¿por qué la decisión de con qué bancos voy a trabajar no iba a ser también mía? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y desplazarte como y cuando necesites con una oferta de renting sostenible, segura y conectada. Y preocuparte solo de conducir porque nosotros nos ocupamos del resto. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Capital Radio. La genuina radio económica. Madrid, 103.2. Capital Radio.
El único museo Picasso del mundo situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
Capital Radio. Siente la economía.